Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE Más Málaga. Soy Pedro González. Es viernes, día 23 de enero. Y como cada viernes, nos vamos a dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad. Antes de todo eso, como es habitual también, vamos a saber qué es actualidad a esta hora, informativamente hablando, en Málaga, capital y provincia. Y para eso, nos pasamos por la redacción de informativos a esta hora. Carmen Cerván, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Actualidad que viene muy cargada en este viernes. Para contarte, por ejemplo, que este domingo 25 de enero a las 6:30 de la tarde, el obispo de Málaga, José Antonio Satué, va a presidir una misa por las víctimas del accidente de trenes en Adamuz. Una misa en la catedral por todas las víctimas, por los 45 fallecidos, por los heridos, afectados, familiares. A la celebración, a la que se convoca a todos los malagueños, se ha invitado de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que se ha podido contactar, como la de Jesús Saldaña, el cardiólogo de 30 años fallecido, o también la familia de algunos de los heridos. A raíz de la tragedia en Adamuz, en Málaga, se ha batido un récord solidario, un récord de donaciones de sangre, gracias a los malagueños que se han acercado estos días a donar al Centro Regional de Transfusión de Sangre en el Hospital Civil, al autobús que hay frente al Corte Inglés, a las colectas organizadas en la barriada de La Luz, en los municipios de Coín y Villanueva del Trabuco. Se hizo un llamamiento a la donación para poder atender con garantías a las víctimas del accidente hospitalizadas en la provincia de Córdoba, y en Málaga la respuesta ha sido abrumadora. El dato es que entre el lunes y el jueves se han registrado esta semana en la provincia 2.000 donaciones, más del doble que en cualquier otra semana del año. Sangre que de aquí se deriva a Granada, que centraliza las muestras recogidas en las provincias orientales de Andalucía para enviar sangre a donde es más necesaria, aunque el abastecimiento en Málaga está garantizado, como explica la doctora Gracia García, que es coordinadora del Centro de Transfusión de Málaga.
Toda la sangre de Andalucía la vamos, como se puede decir, de una manera sencilla, se va a mezclar. Y en principio nosotros, esa sangre que va a Granada se va a repartir entre las cuatro provincias, pero por supuesto, si fuese necesario, estamos en permanente conexión con nuestro transporte diario entre todas las provincias y se enviaría.
Hay que tener algo en cuenta, y es que la sangre caduca, conviene no olvidar esto. Es que hay componentes como las plaquetas que solo duran 5 días, otros como el plasma sí que se pueden conservar hasta 3 años, mientras que los hematíes duran 42 días, y ese concretamente es el tiempo que hay que tener en cuenta.
Los donantes deben tener en mente que no por donar mucho, mucho ahora vamos a tener un abastecimiento para todo el año, no, tenemos para 42 días. Porque es lo que nos va a durar los glóbulos rojos, que se mantienen refrigerados. Si los congelamos también para que nos dure algo más de tiempo, no son igual de eficientes. Entonces lo tenemos que usar en fresco y nos duran 42 días.
Por eso, después del récord de esta semana ante el llamamiento por la tragedia en Adamuz, es importante que se siga acudiendo a donar sangre.
Hay que hacerlo de manera escalonada. Conseguir esas donaciones todos los días, de lunes a viernes, conseguir esas donaciones de manera escalonada y relacionada pues con las colectas que se pueden consultar en nuestra página de Instagram.
En el perfil Donantes Málaga, ahí tienes toda la información. Beatriz y José María, un matrimonio de Fuengirola que ayer, poco antes de las 9 de la mañana, era atacado por su hijo. Es una historia que te venimos contando aquí en la cadena COPE. Ese hijo, un hombre de 36 años, que padece una enfermedad psiquiátrica al que no se consideraba violento. Pero la historia acabó de la peor manera. José María, el padre, fallecía apuñalado por su hijo. Beatriz, la madre, herida grave, está estable, ingresada en el hospital. Y el hijo falleció al arrojarse desde la azotea del edificio a un patio interior. Por si esta tragedia fuera poco, otro hijo del matrimonio, que es sordomudo, fue testigo de lo ocurrido. Fue él quien descubrió que su hermano se había lanzado al vacío. La Policía Nacional está investigando el suceso. Y cosas que están pasando en Málaga, asuntos de ciudad que te vamos a contar ahora. Por ejemplo, aumentar la seguridad y agilizar la circulación de los miles de vehículos que cada día circulan por la Plaza Manuel Azaña. Son objetivos del plan de reordenación de la movilidad, del que hoy hemos conocido detalles desde el Ayuntamiento de Málaga. ¿Cuáles serán las actuaciones clave? Bueno, pues en primer lugar, la eliminación de la parada de autobuses que está en la salida de la autovía, hacia la autovía, la A357, frente a la comisaría de policía, eliminar esa parada de autobús, que se instalará más atrás, en la avenida de Andalucía, justo antes de llegar a la Plaza Manuel Azaña. El principal motivo, aumentar la seguridad de los peatones.
El paso de peatones que hay allí está siempre en color ámbar para los vehículos cuando está en verde para los peatones, y esto es un peligro. Al trasladar aquí la parada del autobús, siempre, siempre va a estar en verde. Cuando tenga verde el peatón, va a estar en rojo para los vehículos, lo cual aporta seguridad vial.
Según explica la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, otra actuación clave afectará a los vehículos que circulen por la avenida Virgen de la Cabeza procedentes de la avenida Carlos Saya. Aquellos que quieran incorporarse a la autovía dispondrán de un carril directo sin semáforos.
Van a tener un carril directo con verde, un carril segregado verde, junto cuando están en verde los de la avenida de Andalucía. Es decir, esos dos movimientos, no haber peatones y poder ocupar, hacer una obra allí, vamos a hacer que salgan a la vez con mayor fluidez.
¿Pero qué ocurre con esos vehículos que vengan desde el hospital regional y quieran tomar una dirección distinta a la autovía? Bueno, pues la respuesta es que no podrán acceder a la Plaza Manuel Azaña porque les cortará el paso una prolongación de la mediana. Es decir, que ya no se podrá cruzar la plaza como ahora. En el caso de que quieran acceder a la avenida Juan 23, deberán hacerlo por el paso subterráneo. Esta modificación obliga al ayuntamiento a realizar un cambio de itinerario por este motivo.
Porque como saben, ahora hacen la rotonda en superficie y una vez pasada la comisaría entran a los corazones por la primera calle. Hay que hacer un cambio de ordenación porque la salida de la parte soterrada es más abajo de esa calle. Entonces vamos a invertir los sentidos. Siempre con carácter provisional.
Son las claves de una reordenación de la movilidad en el entorno de la comisaría provincial en la Plaza Manuel Azaña, para la que todavía no hay fecha para su puesta en marcha. Lo que sí asegura la concejala es que esta actuación responde a rigurosos estudios y en un primer momento se actuará con elementos provisionales y, por tanto, sin obras.
Esta es una actuación que se ha probado en los despachos y con los software que saben que tenemos de simulación, pero lo que queremos ahora es ver si funciona. Si funciona. Y si se demuestra que funciona y los vecinos, los nuevos itinerarios, están contentos, pues a partir de ahí nosotros haremos las obras que sean necesarias. Ahora no hay ningún tipo de obra.
Otro asunto de ciudad que hoy es noticia. Desde el Ayuntamiento de Málaga se plantea soterrar el tráfico en los laterales del río Guadalmedina desde el puente de Armiñán hasta el puerto. Por ese motivo, el consistorio ha ampliado el contrato con la empresa que está elaborando el proyecto de los llamados puentes plaza para integrar el río en la ciudad, ahora con la intención de estudiar esta posibilidad, soterrar todo el tráfico con un nuevo túnel en la avenida de Fátima, más largo que el actual, seguir por el pasillo de Santa Isabel, la avenida de la Rosaleda. En definitiva, se estudiará ampliar túneles hasta el puerto, en esos márgenes del Guadalmedina. Y más cosas. Es más, la Sociedad Municipal de Aparcamientos del Ayuntamiento de Málaga ha trasladado a la Fiscalía el resultado de dos auditorías externas en las que se reflejan facturas por servicios externos que en algunos casos reflejan sobrecostes de hasta un 90%. Esos informes también incluyen algunas posibles irregularidades administrativas, como ha explicado la concejala responsable de Esmasa, a quien escuchábamos hace un momento, que es Trinidad Hernández.
Hemos hecho un muestreo desde el 2024 y 2025 y ahí no es que haya montante, hemos hecho una auditoría y en determinadas facturas sí que hemos visto que hay otro tipo de cosas, ¿eh?, que son irregularidades administrativas, no es que no podemos ir más allá. Sí que hemos visto que en algunas facturas pues hay sobrecostes que no han dicho auditores externos.
Ante estos sobrecostes e irregularidades, desde el Ayuntamiento se ha decidido suspender de empleo y sueldo al jefe del servicio responsable.
Desde nuestro punto de vista y apoyado por profesionales, creemos que esa responsabilidad que tiene sobre los contratos no lo ha hecho adecuadamente. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Este señor tiene ahora 15 días para acreditar si lo ha hecho o no lo ha hecho.
La concejala señala que todo está en una fase inicial y que hay que ser prudentes.
Estamos en un periodo tan al principio que puede que tenga una respuesta técnica y es lo que estamos esperando. Yo quiero ser muy prudente, ¿eh?
Desde la oposición, en concreto desde el Grupo Municipal Socialista, apuntan a que se han podido cometer delitos en Esmasa y exigen que se abra una comisión de investigación sobre este nuevo polémico caso en la Sociedad Municipal de Aparcamientos. Daniel Pérez es el portavoz municipal del PSOE.
Queremos crear una comisión de investigación para que se detalle todo lo que ha pasado en la Sociedad Municipal de Aparcamientos. Por otro lado, también exigimos que se nos ponga en conocimiento la denuncia que han puesto en Fiscalía para conocer todos los datos.
Y vamos a hablar del tiempo, lo anunciaba la previsión, y se está cumpliendo. Después de las lluvias de esta noche, a lo largo de la mañana se han ido abriendo claros, pero esa misma previsión apunta que durante la tarde de nuevo el cielo quedará cubierto con precipitaciones generalizadas en toda la provincia.
Va a dejar precipitaciones a partir de media tarde, irá entrando por la parte más norte y luego irá ya cerca de finales del día abandonando ya la provincia.
Lo explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que esta tarde volverá a llover, dice, mañana es probable que en la costa nos libremos del agua.
Mañana va a haber una pequeña tregua, puede haber algunas precipitaciones, en general bastante débiles, pero sí que especialmente en algunos puntos del interior pues sí que puede haber precipitación y además con el descenso de temperatura que se espera para mañana, esas precipitaciones pueden ser en forma de nieve, en cotas a partir de los 900 metros. Pero no va a ser algo nada intenso, sino más bien al contrario, en general bastante débil y prácticamente relegado a zonas de interior.
Hablaba Jesús Riesco de bajada de temperaturas para mañana sábado con máximas, por ejemplo, en la capital de 14 grados y de 8 en Antequera. El domingo los termómetros se recuperan a valores, por ejemplo, como los que tenemos hoy viernes, pero vuelve la lluvia generalizada.
Sí que el domingo vuelven otra vez las precipitaciones, suben las temperaturas otra vez a valores normales, a valores como prácticamente como los que tenemos hoy viernes. La cota de nieve, lógicamente, sube muchísimo ya y las precipitaciones ese día, el domingo, pueden ser generalizadas, que van a afectar a toda la provincia y pueden ser moderadas y localmente persistentes.
¿Y qué nos espera de cara a la semana que viene? Pues según la previsión a día de hoy, se espera una semana en general lluviosa.
Prácticamente todos los días va a haber. Quizá el lunes es un día con precipitaciones no demasiado importantes. El martes probablemente vuelvan a ser algo más intensas, aunque dentro de una intensidad moderada, ¿no? Y es que luego habrá que ir día a día porque es el desfile de frentes. O sea, va a pasar un frente y casi todos los días, a una hora o a otra, pues se van a ver afectados.
Pedro, por aquí pasa la actualidad de hoy aquí en Málaga en este viernes, 23 de enero.
Estupendo, gracias a Carmen Cerván. Cualquier cosa que ocurra, ya sabes, te la contamos. Y si no, todo esto y más a partir de las 2 y 20 de la tarde. Nos vamos hasta la redacción de deportes porque tenemos actualidad deportiva que compete además a hoy viernes por la tarde. Emilio Guerrero, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Sí, señor, juega esta noche el Málaga, 8 y media, frente al conjunto del Burgos. Como han escuchado a Jesús Riesco, puede que caiga agua a la hora del partido. Así que chubasquerito, gabardina y paraguas, por lo que pueda pasar. Y además que el Burgos no es un rival, Pedro, que se le dé bien al Málaga. Los tres partidos que ha jugado el Málaga a la Rosaleda con el Burgos, solo un empate y dos derrotas. Así que es un equipo que no se le da bien al conjunto blanquiazul, que va a tener la baja de Julen Lobete. El Málaga está en racha, busca la quinta victoria consecutiva. Y ojo, si el Málaga gana esta noche, ya piensa después lo que ocurre en la jornada, dormiría segundo en la tabla clasificatoria. Lo harían puesto de ascenso directo a Primera División. Ahí es nada. Funes no quiere ni hablar de ascenso, ni de racha, ni de historia. Lo escuchamos.
Mira, ese tipo de cosas casi ni te las cuestionan, ¿no? Creo que tenemos que estar centrados en qué es lo que vamos a hacer para que pase, no pensar lo que puede pasar. Yo creo que es una parte muy importante que detrás nos va a traer cosas buenas. Entonces ahí sí que lo tenemos claro. Nos enfrentamos a un rival durísimo, ¿no? Un equipo que ha mantenido una regularidad enorme en la liga. Creo que han sido, no sé si 7, 8 o 9 jornadas las que ya han estado dentro del play-off. Y eso habla a las claras de que es un equipo que está compitiendo muy bien.
Te lo contamos desde las 8 de la tarde en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese partido entre el Málaga y el Burgos. Y por cierto, a las 3, Pedro, no te pierdas que hemos quedado con Pedrito Martín, con nuestro hombre de los números y de los datos, que nos va a hablar precisamente de estas rachas que tiene el Málaga y de las rachas de otros equipos, a ver si el Málaga se asemeja a alguno de estos equipos top. Hoy pendiente también del Costa del Sol Málaga, juega octavos de final de la EHF European Cup frente al Zorc Bor de la localidad serbia, eliminatoria, ida y vuelta, solo 2 partidos en 24 horas. La leche. A ver cómo salen de esta la jugadora de Suso Gallardo. Y también hay baloncesto. Juega el Unicaja el domingo frente al Lucán de Murcia, pendiente de la enfermería. Hoy no se ha entrenado ni Tili ni Kalinowski. Barreiro es también duda para ese partido. Y además el Lucán de Murcia, que según Ivonne Navarro es el equipo revelación de la ACB.
Un equipo que te exige mucho, ¿no? A nivel físico, a nivel mental. Es cierto que han tenido algunas derrotas últimamente fuera de casa, pero los partidos los compiten, ¿no? Ambos partidos están a falta de 2-3 minutos en partido con opciones de ganar, ¿no? Y bueno, falta de acierto o mucho acierto del rival, pues ha hecho que perdiese los partidos, ¿no? Pero yo creo que es un equipo que está compitiendo bien. Para mí seguramente el equipo revelación de la primera vuelta, ¿no? Aunque digan que haya perdido fuelle, yo no creo que haya perdido fuelle.
Cuarto es el UCAM de Murcia. El domingo desde las 5:30 te contamos ese partido, el último de la primera vuelta, remotas, pero Unicaja todavía tiene opciones incluso de ser cabeza de serie en la Copa del Rey. El sorteo será el próximo lunes. Y también se han presentado, Pedro, las etapas de la Vuelta Ciclista Andalucía, que se van a desarrollar por suelo malagueño. Tanto Benavís como Pizarra van a ser salida y llegada en la primera etapa, y Torrosa albergará también la salida de la segunda etapa. Así que también claro protagonismo malagueño en la Vuelta Ciclista Andalucía.
Fenomenal, gracias Emilio, a las 3 seguimos. Hasta luego. Las 12:45 nos vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora. En la DGT nos espera Ramón Mármol. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos sin incidencia que destacar. Ahora mismo el tráfico fluido en las carreteras de la provincia.
Estupendo, gracias Ramón. Bueno, nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro?
Bueno, pues de momento sin incidencia, tenemos niveles algo más intensos en torno a la zona centro precisamente, sobre todo alrededor de la obra de metro, en Plaza Manuel Lasaña alrededor y en la avenida Valle Inclán Santiago Ciudad Jardín. Como siempre recomendamos, extremar la precaución y usar transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y hoy nos vamos a meter en el mercado de Atarazanas en un instante para conocer un singular espacio gastronómico llamado El Yerno. Conoceremos también el restaurante de Torre del Mar que aparece entre los más reservados de la aplicación de Fork. Conoceremos los vinos de Málaga que acuden a la cita de la Semana del Vino de Barcelona. Sabremos en qué consiste el convenio firmado por la Universidad de Málaga y la denominación de origen protegida Aceituna Loreña. Y viajaremos a Archidona para saber cómo preparan su Feria del Aceite. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En el mercado, precisamente, ya que hablamos de mercados, en el de Atarazanas, de aquí de Málaga, hay una zona, muy informal, es una barra. Dicen que allí se puede comer algunos de los mejores pescados y mariscos que se pueden encontrar en la capital e incluso en la provincia, y que se elabora además de manera impecable, ya sea la fritura o a la plancha o cocido. De hecho, recibió este año pasado el premio a la mejor fritura de boquerones en la segunda edición del concurso de fritura malagueña que organiza la Academia Gastronómica de Málaga. Bueno, pues está de enhorabuena porque ahora acaba de recibir también otro reconocimiento más hace muy poquito, y allí nos vamos a ir. Se llama El Yerno y su responsable, su propietario, es Paco Murillo. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, enhorabuena porque todos son premios últimamente para tu espacio, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que estamos de enhorabuena y de suerte del trabajo que venimos haciendo estos años atrás.
Paco, eso, ¿tu espacio es más un puesto del mercado Atarazana? ¿Se asemeja más a una barra de bar o es una mezcla de las dos cosas?
Bueno, sí, yo creo que una mezcla de las dos cosas. Empezó siendo un puesto y después, desde hace ya 13 años que se empezó esto, pues ya somos una barra informal, la verdad que sí.
¿Y se puede consumir en la barra? ¿Tenéis también mesitas altas, bajas, en fin, no sé, ese tipo de servicio sí, lo dais?
También tenemos en la zona exterior, tenemos por calle Guillén de Castro, tenemos una pequeña terraza con mesa altita, pero vaya, nuestro mayor fuerte es la barra.
Ajá. ¿Cuál es el éxito? ¿El producto, la calidad, la forma de freírlo o un poco un compendio de todo?
Sí, yo creo que un poquito de todo, ¿no? La verdad que buscamos el buen producto, buscamos la técnica, la limpieza, un buen equipo, importante también. La verdad que sí, que sumamos todo.
Me han dicho que incluso hasta la carta de vino que ofrecéis al cliente tiene una selección fantástica de vinos de Málaga, ¿no?
Sí, pues la verdad que sí, que trabajamos mucho con los vinos de aquí de nuestra tierra, sí.
Ajá. Allí, hoy, por ejemplo, si nos pasamos por la barra de El Yerno, ¿qué recomendación nos hace? Vamos a ver, Paco.
Pues mira, pues yo siempre digo que empezamos con una gambita de aquí de Caleta de Vélez, tanto sea cocida como plancha, unas coquinitas, unas conchas finas también muy nuestras, ¿no? Unos boqueroncitos vitorianos, y después podemos terminar con un poquito de unos chopitos también de aquí de Caleta, o un poquito de atún a la plancha.
Qué bueno. Maravilloso. A esta hora es pecado, a esta hora es pecado hablar de esas cosas, porque ya empieza a picar el hambre, ¿eh? Pero bueno, no está nada mal esa selección. ¿Qué horario tenéis más o menos en esa barra del Yerno?
Pues mira, empezamos sobre la 11 con el turismo, que yo empieza mucho antes, dado donde estamos ubicados. Y después ya sobre la 1 más o menos empezamos, con el malagueño, ¿no?
Uh-huh. Y me
imagino, hasta las 4 de la tarde.
Hasta las 4. Me imagino que prácticamente lleno constante, ¿no? Teniendo en cuenta el sitio donde estáis, el atractivo turístico del mercado de Atarazanas últimamente y las viandas que ofrecéis al público, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Que gracias a Dios, al estar dentro de un mercado y céntrico como el de Atarazanas, pues es verdad que siempre estamos llenos, gracias a Dios.
Pues ya sabéis, ahí sigue recibiendo premios esta barra informal animada en el mercado de Atarazanas, que se llama El Yerno, y que hemos querido hoy descubrir también para que sepáis que ahí se puede comer algunos de los mejores pescados y mariscos de la zona que elaboran los amigos de este espacio. Paco Murillo, gracias por atendernos, enhorabuena por ese espacio y a seguir trabajando.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias. Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y si me permite, seguimos yendo a sitios de buen comer aquí en Málaga. Y la muestra es muy sencilla. Acaba de publicarse por parte de The Fork, que ya sabes que es una plataforma de reservas en restaurante, pues acaba de publicarse, la lista con el top 100, con los 100 restaurantes mejores o favoritos de los españoles para reservar en este año pasado 2025. Bueno, pues entre los 100 hay 7 restaurantes andaluces y todos esos restaurantes andaluces se encuentran en la provincia de Málaga. ¿Y quién está el primero? Pues el primero está en el puesto 18, cuidado que estamos hablando de 100 en toda España, en el puesto 18 está un restaurante llamado El Alimentario, que se encuentra en Torre del Mar. Y su chef y propietario es Jaime Tejedor. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena. 18 de 100 es para estar satisfecho, supongo, ¿no?
Estamos orgullosísimos, estamos muy felices entendiendo que es un premio al trabajo realizado, la verdad.
Sin duda alguna. Estamos hablando de una plataforma donde la gente habitualmente entra, y cada vez más, para reservar. ¿Por qué el éxito de que la gente quiera reservar en tu restaurante?
Pues yo creo que es la honestidad con la que nos presentamos, el trabajo, la dedicación y el producto que utilizamos mayoritariamente de la zona, y sobre todo presentar al cliente unos platos sabrosos, sencillos y complejos, como es nuestro lema también.
Tú eres de Barcelona.
Yo soy de Barcelona.
Eres de Barcelona. Bueno, has estado por ahí, por Londres, por Marbella, en fin, por muchos sitios. ¿Qué uh-huh. fue lo que te llamó la atención y dijiste, no, mi restaurante lo tengo que montar en Torre del Mar? A ver.
Pues yo bajé a Marbella a trabajar hecha la temporada hace 5 años y algo, y conocí a mi pareja y decidí echar raíces aquí. Y Torre del Mar me pareció el sitio ideal porque yo vengo de grandes ciudades, Londres, París, Barcelona, donde el ritmo es frenético, ¿no? Y quería algo tranquilo donde poder expresarme, donde poder desarrollar mi cocina. Y encontramos este pequeño local en el barrio del Tomillar de Torre del Mar, donde estamos aquí creciendo cada día después de 3 años y medio, muy felices.
Qué bien. Así que el amor te trajo, ¿no?
El amor me trajo.
Está bien. Oye, lo del alimentario es un nombre un poco, digamos, extraño para un restaurante. ¿Por qué se llama así?
Pues es cosa de mi pareja. Ella se dedica, es maestra de lengua. Sí. Perdón, profesora, que se va a cabrear conmigo. y estuvimos buscando nombres y nos pareció un nombre tanto pegadizo como que indica que aquí se viene a alimentar a la gente. Y nos quedamos con eso, la verdad. Bueno. No le dimos mucha más vuelta.
Bueno, está bien. Es un hombre atractivo, un hombre que se queda, sí. Sin duda alguna.
Sí, totalmente.
El alimentario, eso se queda ahí en la memoria, nada más que uno lo pronuncia un par de veces. Y hablando de la parte gastronómica, ¿cuáles son los platos estrellas que tenéis?
Pues, obviamente, por mis raíces, la cocina catalana es la gran base de la cocina, de la oferta gastronómica, pero, por ejemplo, tenemos un plato de vieira con papada confitada, puré de coliflor tostada y jugo de pollo que, digamos, que marca un poco la esencia de lo que es, ¿no? Ese mar y montaña, esa cocina de fondo, utilizando producto humilde, pero producto top como la vieira, mezclando cosas que pues, quizás no las juntarías tanto, ¿no? Pues intentando hacer platos sencillos, pero que sean vistosos y sobre todo sabrosos.
Qué bueno. La cocina típicamente de la zona, esa que marca mucho el pescado, antes hablábamos con otro compañero tuyo también de este tipo de cosas, hablaba de Caleta de Vélez, ¿no? Está muy cerquita de donde estás tú.
Totalmente.
¿Hay mucho producto de Caleta de Vélez que vamos a probar en el alimentario?
Pues el pescado, todo lo que hay viene de Caleta. El proveedor que tengo compra diariamente ahí y, ya te digo, la raya, el rape, las gambas, ¿qué más? Bueno. Pues almejas, todo viene de Caleta. Tenemos uno de los mejores puertos pesqueros de toda Andalucía aquí, ¿cómo no me voy a aprovechar?
Claro, además es que es como vuestra despensa, ¿no? O sea, estando en Torre del Mar, tenéis la despensa prácticamente a un par de kilómetros, con lo cual es fácil acercarse a Caleta y coger el producto que haya más fresco.
Totalmente.
Y llevarlo al restaurante, no está nada mal. Pues ya sabéis, si pasáis por Torre del Mar y no tenéis ni idea de dónde poder comer algo, pues entras en la plataforma esta de reservas, de Fork, y ahí en el puesto 18 de los 100 que más reserva la gente está el alimentario en Torre del Mar que dirige Jaime Tejedor. Jaime, enhorabuena por ese puesto, a seguir trabajando y a seguir dándonos de comer, que es lo que nos gusta. Gracias.
Muchas gracias, será un placer.
Igualmente,
un
gracias. Pues estamos a prácticamente un par de minutos y medio para llegar a la una de la tarde y todavía nos quedan muchas cosas que contarte aquí en Mercados y Comercios de Proximidad. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos que tenemos que hablarte de vinos con denominación de origen Málaga que van a la Semana del Vino de Barcelona. Te quiero hablar de la aceituna aloreña y te quiero hablar de la Feria del Aceite que se va a celebrar en Archidona. Así que todavía tenemos muchas cosas que te tengo que contar relacionado con la gastronomía. No te vayas, hasta ahora. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo, Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She lived in the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sounds of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. Streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad.
Solo el vino.
Solo el vino es lo que nos va a preocupar en los siguientes minutos. Te cuento, se va a celebrar el Barcelona Wine Week, o la Semana del Vino de Barcelona 2026. Eso va a ser del 2 al 4 de febrero próximo. Bueno, pues en esa feria van a tener muchas referencias de vinos andaluces. En total van a participar 66 bodegas andaluzas a través de sus distintas denominaciones de origen. Bueno, pues evidentemente, entre esas denominaciones de origen estará la denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga, con las bodegas de aquí, de nuestra tierra. ¿En qué consiste esta feria y cómo beneficia de alguna manera a las marcas, a los vinos, en este caso malagueños? Le vamos a preguntar a Vanessa Robles, que es la responsable de promoción y comunicación del Consejo Regulador. Vanessa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí estamos, preparándonos para ir del 2 al 4 de febrero a Barcelona, esa feria o esa semana del vino. ¿En qué nos beneficia? ¿Por qué tenemos que estar allí?
Bueno, pues la Barcelona Wine Week, que es una feria que hay que recordar que nace para especializarse, nace de Alimentaria, que es la feria española de referencia en el sector agroalimentario. Pero hace unos años se decide que el vino merece tener una feria específica y profesionalizada en España, como la tienen en otros países del mundo, como pueden ser pues Alemania, Francia, Italia y otros muchos. Y entonces se convierte en el gran escaparate del vino español. Una feria profesionalizada, 100% para profesionales, sumilleres, importadores, compradores y distribuidores, y lo que hace en este caso es que se separa de Alimentaria y se convierte en una feria, como digo, especializada, que lleva 6 ediciones, y hoy en día, pues, en Barcelona Wine Week es donde se decide qué territorios son los que tienen en España, pues, mejor relato, visibilidad y proyección internacional. Así que es muy importante para nuestras bodegas estar presentes ahí en esa feria.
Qué bueno. ¿Qué se hacen esas jornadas? ¿En qué consisten?
Bueno, es una feria comercial, pero en la que también hay muchas actividades, por supuesto, catas, conferencias, pues para hablar de todos los temas que son de actualidad en el sector del vino. Sostenibilidad, cambio climático, por supuesto, tipos de vino, variedades de uva, terruños, etcétera. Pero no deja de ser una feria muy comercial en la que hay unos stands, que esta es otra de las cosas muy buenas que tiene esta feria, es que se ordena todo el espacio expositivo que tiene, se ordena en función de zonas vitivinícolas o denominaciones de origen, de tal manera que el visitante tiene agrupada pues las grandes bodegas en función de dónde son.
¿Cuántos vinos de nuestra denominación de origen podrían estar participando en esta edición?
Bueno, la verdad es que vinos en concreto no sé cuántos van a ir, pero sí te puedo adelantar que van 10 bodegas Ajá. de Málaga y Sierras de Málaga, que acuden con el apoyo, gracias al apoyo de Diputación y a través de la marca Sabor a Málaga, y van a llevar cada una de ellas pues los vinos que quiera. En principio no hay un límite. Estamos hablando de las 2 denominaciones de origen, Málaga y Sierras de Málaga, por lo tanto llevarán pues una nutrida representación de vinos blancos, rosados, tintos y por supuesto todos los dulces que ampara la denominación de origen Málaga.
Supongo que es un magnífico escaparate de cara a futuras ventas, ¿no?, en todo caso.
Sí, es muy importante porque es una feria que está muy consolidada, como digo, muy comercial, y es una feria en la que hay que estar para, digamos, estar dentro del top del escaparate del vino español.
Sitios donde hay que estar para mostrar esos vinos, para que la gente los pruebe en todo caso, los deguste, y evidentemente eso pueda servir para luego que haya crecimiento en ventas. En estas seis ediciones, con estas seis ediciones, en las anteriores o con las anteriores cinco, ¿se nota eso? ¿Se nota el incremento de ventas después de una feria de estas características o no, Vanessa?
Pues mira, para nosotros he de decir que es la primera vez que vamos a acudir, con lo cual no tenemos, digamos, manera de un poco testear si hay mucho cambio con esta feria en concreto. Uh-huh. Pero sí que es cierto que este tipo de ferias especializadas en vino internacionales, como es el caso de esta que se celebra en Barcelona, sí que te dan la oportunidad de conocer sobre todo distribuidores en otras regiones que no son la tuya, a lo mejor donde no tienes la capacidad de tener un distribuidor para llegar allí, y por supuesto importadores, que son muy importantes para nuestras bodegas.
Está claro. Pues ya sabéis, del 2 al 4 de febrero, allí en Barcelona se organiza esa Barcelona Wine Week o Semana del Vino de Barcelona. Ahí estarán los vinos con denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga, 10 bodegas en total, y seguramente que será un revulsivo para que las ventas de nuestros vinos crezcan fuera de nuestras fronteras, que es también de lo que se trata, y sobre todo que se conozcan nuestros vinos, que también es muy importante. Vanessa, gracias como siempre por atenderme, enhorabuena por estar ahí y ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. En el pabellón 8.
Pabellón 8,
os esperamos.
Dicho queda. Por si acaso alguien pasa por allí. Gracias,
exacto.
Gracias, Vanessa. Hasta luego.
A vosotros siempre. Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Siendo sinceros, creo que en Factor Electrodomésticos no vamos a volver a tener una oferta como esta.
Frigorífico combi con dispensador de agua No Frost Inverter de 185 centímetros de 300 litros por solo 299 euros. Repito seriamente, solo 299 euros.
Factor Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 13 minutos, de vez en cuando hablamos de nuestra denominación de origen protegida aceituna aloreña. Hace poco hablábamos incluso de recetas, ¿verdad?, con esa aceituna. Ahora tenemos que hablar de otro aspecto, y es que hace unos días el Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Málaga, y queremos saber en qué consiste ese convenio. Nadie mejor que el presidente de esta entidad para que nos lo cuente. Juan Miguel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Buenas tardes, Juan Miguel Guzmán era un amigo mío de Coin que me ha venido a la cabeza. Pero bueno, todo queda en casa. Juan Miguel, ¿en qué consiste ese acuerdo de colaboración? ¿Para qué se ha firmado?
Sí, nosotros hemos hecho un convenio con la UMA y con la Facultad de, en este caso, de Estudios Sociales y del Trabajo. Nosotros ya veníamos participando con la UMA con la Facultad de Turismo, y de hecho teníamos alumnos en práctica, casi todos los años tenemos alumnos en práctica de turismo, y en este caso en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo el convenio es para hacer una serie de, bueno, pues eso, estudios socioeconómicos del entorno de la Aloreña de Málaga.
Uh-huh. Eso tiene que ver también de alguna manera para reforzar, digamos, ese proceso tradicional y natural de conservación de la aceituna.
No, el estudio se va a basar sobre todo para realizar en un periodo no muy corto, pero tampoco demasiado largo, de un plan estratégico en el que se detalle cómo el funcionamiento de la aceituna aloreña, un ala socioeconómico de dónde está la aceituna, a dónde va, dónde se vende, qué mercados emergentes podríamos incluir, estrategia de marketing, recursos humanos. Todo este tipo de cosas es lo que vamos a abordar en este convenio.
Uh-huh. ¿Eso de qué manera va a beneficiar precisamente a la recolección y a lo que es la producción de la aceituna aloreña?
Bueno, pues una buena parte del asunto es, primero, ayudar a las empresas que se dedican a la transformación de nuestra aceituna a poner en valor y a poner en buenos mercados nuestra aceituna. Uh-huh. Por otra parte, ayudar a los agricultores, que es la base fundamental de nuestro sector, ayudar a los agricultores con el tema de los recursos humanos, donde el personal, cómo hacer poder contratar, con la demanda de trabajo en el campo que hay, que realmente es uno de los problemas acuciantes que tenemos últimamente, poderle aliviar de alguna forma y asesorar en este aspecto.
Uh-huh. Sabemos que España es el primer productor mundial de aceituna de mesa. ¿Las nuestras en qué posición del ranking se encuentra a nivel nacional?
Las nuestras, nosotros lo que tenemos una producción muy pequeña. Claro. Entonces, la que tenemos, vamos, es excelente, como ya sabéis, y como conocen casi todos los oyentes nuestros. La aceituna nuestra es de una excelente calidad, pero en el volumen, en el volumen de la aceituna de mesa en España, nosotros somos una cantidad muy, muy pequeña. Uh-huh. Entonces, lo que sí es verdad es que las ventas de nuestra aceituna se venden a un ritmo, gracias a Dios, que no tenemos mayores problemas, se venden a un precio que, gracias a Dios, puede defender nuestro mercado y nuestra idiosincrasia, porque, como sabéis, es una recolección manual, es más costosa, es más complicada, olivares en serranías, olivares en pendientes. Entonces, todo esto nos va a ayudar a funcionar mejor, si Dios quiere y no lo aporta.
Está claro. Porque al final estamos hablando de una denominación de origen que lleva el nombre de Aloreña, pero englobáis a 19 municipios de la provincia, ¿no? Entre Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves.
Correcto. Nosotros llegamos de este a oeste y vamos desde el término municipal de Málaga hasta el término municipal de Ronda. Ahí tenemos 19 municipios que si vemos el mapa de la provincia de Málaga, vamos de este a oeste subiendo hacia Ronda. 19 municipios, la mayoría, exceptuando quizás Málaga o Ronda, pero la mayoría de los municipios muy pequeños y con una componente económica muy ligada a la agricultura, muy, muy ligada a la agricultura. Y que, bueno, una de las luchas nuestras es la fijación de población y mantener este cultivo.
Claro. Estamos hablando en un programa donde los mercados y los comercios de proximidad son los grandes protagonistas. Encontrar nuestras aceitunas con denominación de origen protegida a Aloreña en esos mercados y comercios de proximidad es fácil, por lo menos aquí en Málaga sí se pueden encontrar fácilmente, ¿no?
Sí. Nuestra aceituna se puede encontrar con mucha facilidad en nuestra provincia y en algunas zonas limítrofes a nuestra provincia con relativa facilidad. Lo que una de las demandas nuestras siempre es fomentar el conocimiento fuera de nuestra denominación y de nuestra zona, porque los que la conocemos, evidentemente, nos desvivimos por ella. Uh-huh. Y la buscamos en cualquier mercado donde esté. Uh-huh. Pero el que no la conoce no sabe que estamos, no sabe dónde estamos, ni sabe lo que tenemos.
Está claro.
Cuando vas y le regalas algún día os regalaré un botecito de aceituna, la pruebas y dices, ¿dónde estaba esto que no lo he visto yo antes?
Claro. Y en ese aspecto vosotros os movéis también en venta online, quiero decir, una persona de Burgos puede comprar aceituna aloreña a través de la
perfectamente,
web.
Perfectamente, sí, ¿no? Perfectamente, sí.
Vale.
Las cooperativas nuestras y las empresas nuestras tienen venta online y se mandan en paquetería, como cualquier otro mercado online, se manda por paquetería donde nos demanden.
Efectivamente. Bueno, pues esto es el ejemplo de Burgos, porque el Burgos juega esta tarde aquí en la Rosaleda, en Málaga, entonces por eso me ha venido a la cabeza lo de Burgos.
O que se lleven aceitunas en el autobús.
Para allá, que hace mucho frío allí y seguramente eso le va a beneficiar. Hombre, no sé si le va a quitar el frío o no, pero por lo menos le va a hacer que el paladar sea de otra manera. Pues Juan Miguel, enhorabuena por ese convenio de colaboración con la Universidad de Málaga. Suerte, que vaya fenomenal y lo iremos contando, ¿vale?
Estamos seguros de que irá estupendo. Muy Muchísimas bien. Gracias.
A ti, gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:21 de la tarde, déjame que me marche ahora hasta Archidona. Allí están preparando ya la tercera edición de la Feria del Aceite y Productos Locales. Va a ser el 7 y el 8 de febrero próximo, pero ya queremos ir pulsando el ambiente para saber cómo se prepara y sobre todo qué cosas vamos a encontrar en esa feria. Además de aceite, claro está. Lo de los productos es lo que nos tiene que aclarar ahora el alcalde de esta localidad, Manuel Almohaya. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Lo del aceite lo tenemos claro, pero cuando hablamos de productos locales, ¿qué productos locales tiene Archidona? Vamos a ver.
Uf, pues muchísimo. Bueno, una feria, bueno, he estado escuchando un poco de la entrevista anterior, uh-huh. hablando de aceituna, loreña y demás. Bueno, pues aquí lo que tratamos siempre con una feria que va destinada al aceite, por supuesto, que es el producto enseña de la comarca, el producto porque han subsistido muchísimas familias en la historia de Archidona y de la comarca. Y además, pues productos locales nos referimos a todos aquellos productos pues que son circuitos cortos desde pues aquí tenemos, por ejemplo, bueno, desde panadería, dulces, embutidos, luego miel también. Hay también productores, pues la feria es productos locales y productos también de sabor a Málaga, uh-huh. que integramos también todos aquellos productores de sabor a Málaga de la provincia, que tenemos productos magníficos y que lo integramos también y le ofrecemos un espacio para ofrecerlos, porque la verdad que cada vez vamos a estar ya en la tercera y vamos ganando en afluencia de público y de visitantes, pues por conocer estos productos, que la verdad que son una auténtica delicia.
Claro, los productos está claro cuáles son, los podemos probar incluso allí in situ y llevarnos a casa lo que queramos, evidentemente, pero cuando hablamos de aceite, ¿vamos a poder probar los aceites? Quiero decir, ¿en los stand va a haber un poquito de platito con aceite para mojar un trocito de pan?
Eso está garantizado, vaya, claro, claro. Tenemos de los productores de aceite, tanto locales, que aquí en Archidona hay cada vez más, bueno, hay 5, 6, 7 productores que son agricultores, tradicionalmente agricultores, que han apostado por construir una marca y, bueno, pues a pequeña escala hacen su marca de aceite, incluso algunos monovarietales muy centrados en Archidona, como es la Gordalilla de Archidona, una variedad de aceituna que es típica de aquí. Y tenemos esos aceites, por supuesto, va a haber un stand donde se van a poder degustar. Y luego, aparte, va a haber también una presentación de todos esos aceites locales con degustación de los mismos, además por técnicos y por personal especializado. De hecho, hace un rato acabo de hablar con Francisco Lorenzo, que es uno de los referentes en el mundo oleícola aquí en la provincia, de la Asociación Olearum, pues impartirá una presentación, charla, más un taller de iniciación a la cata con aceites locales. O sea, que eso por descontado. Y luego también va a haber catas para profesionales, también con la colaboración de Carta Malacitana, para que todo el mundo aprenda. Bueno, pues hablamos de aceite, pero es verdad que hay que aprender a degustar, a valorar las características de este producto, que es muy nuestro, lo tenemos toda la vida, pero tenemos que aprender también a diferenciar calidades, variedades, y bueno, pues para eso es otro objetivo también de la feria, divulgar ese conocimiento.
Uh-huh. Todo esto se va a organizar, supongo, en el centro del municipio. La Plaza Ochavada será protagonista y tengo entendido que va a haber algunas actividades paralelas alrededor de lo que es la parte gastronómica, ¿no?
Sí, hay que conjuntar todas las actividades. La feria, pues, desde el primer momento hemos querido que sea un espacio que aglutine multitud de actividades y de colectivos. Y desde el sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana que hacemos el acto de inauguración oficial y lo inauguramos con un macro desayuno. O sea, macro desayuno que no puede ser más que mollete de Archidona con aceite de oliva virgen extra. Y bueno, pues el año pasado ya lo hicimos la primera vez, no sé si fueron 300 molletes los que se dieron, y bueno, pues siempre pensando en batir récord, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, quedadas deportivas, visitas a instalaciones que son las almazaras locales, para que la gente vea in situ cuál es el proceso de extracción del aceite, charlas técnicas, algunas pues orientadas a maquinaria agrícola, innovaciones en agricultura, otras históricas, hablando pues acerca de todo lo que es el patrimonio histórico de, en este caso este año van a ser de los molinos de aceite de la localidad, que antiguamente prácticamente en la finca, casi todas las fincas grandes tenían su molino de propio. Y bueno, pues actividades de ese tipo, también para los menores, para los pequeños habrá juegos, hay también cantajuegos, hay show cooking con cocineros también de renombre. También podremos degustar todos los productos, habrá degustaciones de productos locales, show cooking también de productos como por ejemplo productos típicos de aquí, tortilla de masa también, que es un producto que se hace por estas fechas muy típico en Archidona. O sea que va a haber muchísima actividad.
Sí, ya veo.
Gincana, va a haber una gincana que el año pasado lo hicimos, tuvo muchísimo éxito, y este año pues repetimos una gincana para los tractores de la localidad y de la comarca. Hacemos, la verdad, que un programa uh-huh. bastante completo.
Qué bueno.
Y bueno, por último, pues, también sí. culminamos ya la feria con una actuación musical de la JOMA, de la Joven Orquesta Provincial de Málaga.
Ah, perfecto.
Así que en el Auditorio Municipal.
No va a faltar incluso hasta música en directo y todo, así que está muy
bien. No, música en directo, ruta de tapas. Ya digo que el fin de semana va a estar la diversión y la variedad va a estar garantizada, porque va a haber multitud de oferta de ocio para todo tipo.
Pues apuntadlo, 7 y 8 de febrero en Archidona, la tercera feria del aceite y productos locales, con todo eso y mucho más que nos ha contado su alcalde, Manuel Almohaya. Manolo, gracias por atenderme como siempre y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros, Pedro.
Igualmente.
Un saludo.
Y nosotros pues echamos el cierre a los mercados y comercios y enseguida abrimos, no te vayas, nuestra cocina más COPE. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. La 1:30 de la tarde, vámonos a la cocina, hombre.